En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 22 minutos para que sean las 6, una hora menos en la Comunidad Canaria. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Te veo con una cara muy formal, muy belga, no sé por qué. Muy invernal.
Me he criado en el Benelux.
Tú estarás en tu salsa porque viene un tormentón de estos terribles que nos va a dejar a todos los mediterráneos tiritando. Yo estoy echando de menos ya la cueva del oso, meterme, no salir hasta que vuelvan los rayos del sol. Pero es que tú te vienes arriba con el tiempo invernal.
Bueno, es verdad que yo creo que el cielo encapotado ayuda a la reflexión más que el sol.
Bueno, y David también, porque David en realidad los mejores años de su vida los ha pasado en un país también muy ceniciento, porque el Reino Unido tampoco es que sea un clima para tirar cohetes.
Y no los recuperaré, que es lo peor.
Pero el caso es que tampoco se te ve muy descontento, te tengo que decir.
Yo creo que todas las señales, el universo nos está enviando señales para que nos quedemos en nuestra casa esta semana y las que vienen. Y así creo que todos saldremos mejor.
Lo dices porque tú eres una de esas personas que no tiene allegados y por lo tanto no puedes escribir esa teoría para poder salir, claro.
El escritor Daniel Gascón publicó una columna hace unas cuantas semanas muy, muy divertida en El País, en la que al hilo de la polémica sobre el comité de expertos del gobierno decía, usted lector probablemente está en un comité de expertos sin saberlo, y si no lo está, probablemente lo estará, ¿no? Yo creo que va a suceder lo mismo con los allegados. Usted mismo, oyente, es un allegado de alguien y a lo mejor ni lo sospecha.
Bueno, no tengo ninguna duda. Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú y yo somos los que peor llevamos el frío. Yo no sé si tú lo llevas bien o mal, pero tienes pinta de preferir los climas cálidos, igual que yo.
Yo lo llevo fatal, además. Estaba escuchando la teoría de, uy, yo soy una irresponsable, yo me encantaría estar yéndome ahora a Canarias a remontar el turismo. Lo estoy pasando fatal.
Bueno, fatal. De todas maneras, esto, ¿por qué? Yo no entiendo por qué han querido hacer esto. Yo no quería empezar por ahí, pero ya que digo, por no cambiar mucho el tema. Lo de los allegados, yo no termino de entenderlo. Si tú quieres que la gente pase la Navidad en casa, David acaba de resumir lo que ella ha querido después, al toro pasado, tratar de dejar claro. Bueno, si es que el espíritu de la norma es que pasemos la Navidad en casa, chico, pues entonces no te metas en grandes jardines. O sea, no empieces a administrar vías excepcionales que van a permitir que eso sea una barra libre. O sea, pues, yo bueno, mismo libre, tengo la tentación de irme a Castellón. Yo estaba decidido en irme a Castellón, porque digo, si cumple la norma, cumple la norma. Ahora, mis mejores amigos están en Castellón.
Yo
entiendo que mis mejores amigos son allegados. Por tanto, ¿quiero pasar con ellos algún rato esta Navidad? Por supuesto que quiero. Si está en la norma, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, lo digo con toda franqueza, ¿eh?
No. Bueno, lo que ha hecho el ministro Illa, en definitiva, es una recomendación de carácter general, pero no hay ninguna sanción y no hay ninguna obligación de la práctica de cumplirlas, porque no hay sanción. Y bueno, a mí yo lo que veo es que es una fórmula parecida a la de otros países europeos, donde se va a poder viajar durante algunas fechas con libertad, y se va a poder reunir con cierta libertad hasta 10, 8, 10 personas, depende de los países. Lo que lamento un poco en el caso de España es que no sea homogéneo, por lo menos en lo que concierne a la península, es decir, que las medidas sean exactamente iguales en el conjunto de la península. Baleares y sobre todo Canarias son otra cosa. Ahí me gustaría entender por qué eso marca la diferencia también con algunos países europeos, que donde, por ejemplo, Alemania o algunos países escandinavos, el límite es de 10, pero los niños por debajo de 14, los adolescentes por debajo de 14, no cuentan. Y aquí sí cuentan. ¿Por qué criterio científico explica que aquí sí cuenten y allí no? No digo que aquí se tenga razón, ¿no?, y en Alemania equivocado o viceversa. Me gustaría simplemente que me lo expliquen. Pero evidentemente lo que ha hecho Iria es una recomendación de carácter general que en el fondo puedes o no cumplir, pero no hay ninguna sanción.
Yo me hubiera sentido, francamente, te lo digo con toda franqueza, Ignacio, yo hubiera preferido que me hubiera dicho el ministro ya, no salgan, salvo aquellas personas que tengan una fuerza, en fin, algo que entiendan que sea excepcional, ¿vale? Pero si ya me abre la puerta de los allegados, de verdad que me crea mucha más confusión. O sea, yo que quería portarme bien, no por miedo a la multa, sino por ciudadanía. Es decir, yo no quiero contribuir con mi ejemplo para que si esta pandemia puede durar 2 días menos, dure 2 días menos. Y si puedo durar 2 meses menos, dure 2 meses menos. Y si para eso tengo que sacrificar yo y tantas personas, pues cosas que nos apetecen, estoy perfectamente dispuesto a hacerlo. Perfectamente dispuesto. Ahora, si me dicen que es que no pasa nada, o está bien que nos podamos ir para pasar unos días o unos momentos o un rato con los allegados, pues digo, chico, pues a lo mejor me lo replanteo.
Bueno, yo creo, Luis, la actitud correcta ante, digamos, esa predisposición que dices es ve con tu predisposición inicial y no te ciñas, digamos, al hecho de que el gobierno está poniendo unas restricciones más laxas de lo que deberían. Yo creo que tenemos que recordar que la realidad aquí es muy sencilla. La gente se va a contagiar y va a morir. Y va a contagiarse más gente y va a morir más gente, todos ellos con familiares, con nombres y apellidos y con vidas detrás. Va a haber más contagiados y más fallecidos si la gente se reúne más y es más sociable durante estas fiestas. Decimos que la responsabilidad individual no es suficiente. Es verdad que yo no creo que sea suficiente, pero me temo que es lo único que nos va a quedar y que de verdad que depende de cada uno de nosotros en este sentido. Y pero creo que desde hace tiempo es así.
Es que claro que es así desde hace tiempo. Entonces, lo que para mí no tiene sentido es que como es algo que depende tanto de uno mismo y de lo responsable que pueda ser o no, o el miedo que tengas, que a veces es lo que funciona, a contagiarte o no, o a que se contagie un ser querido, lo que no se entiende es que haya un presidente del gobierno que diga en rueda de prensa que el criterio eran 6 personas, porque era un criterio que habían aconsejado los científicos. Entonces yo ahora entiendo que cuando ella dice 10, que Sánchez decía lo de los 6, cuando la Comunidad de Madrid pedía 10, y él no, es que los 6 es un criterio científico, rueda de prensa del presidente del gobierno, insisto, diciéndoles que es que eran los científicos los que nos habían dicho que 6. Entiendo que ahora los 10 no es un criterio científico, no lo sé, no tengo ni idea, pero me parece una irresponsabilidad absoluta que primero se nos diga 6 por un criterio científico que no lo tiene ni el 6 ni el 10, porque esto va en, como bien decíamos nosotros, en que tú cuando llegues pues tengas tu mascarilla puesta, dejes tu distancia, sea una habitación grande, la ventiles, y oye, pues que no vayas a ver a tus allegados, sino que lo intentes pasar pues con la familia que tengas más cercana. Luego, decía bien Ignacio, no son medidas que sean de obligado cumplimiento, pero ayer el señor Illa decía, no, es que son medidas de obligado cumplimiento. Si sabemos que no lo son, si no hay controles, si no te va a parar un policía, entre otras cosas, porque no hay policías y porque es inviable, ¿qué es un allegado? Pero claro, como yo demuestro, buenas tardes, es que voy a ver a un allegado.
Claro, es que,
entonces, lo que estamos haciendo al final es confundir a la gente, los niños, de risa. Si cuenta un niño, si no cuenta un niño, ¿por qué? Porque al final hay que tomar la responsabilidad de decir, pues oye, a lo mejor hay que hacer como en Italia, no lo sé. 10 de la noche, toque de queda, y ni allegados ni allegadas. Los que viven ustedes en su casa y ya está. O no, pero si no lo quieres hacer tan drástico, pues lo dices, no, mire, nosotros confiamos en la población, pero este sí, pero no, yo no me meto, y encima dejarnos como tontos a todos con lo de los 6, los 10, un día los científicos, otro día que sí los niños, otro día... yo he llegado a escuchar a gente del gobierno incluso decir que a la gente que haya pasado el COVID que lo pongamos de escudo humano en las mesas. Digo, pero por favor, ¿qué es esto?
Pero espero que no sea
como de pie encima de la mesa, parando los aerosoles de todos los demás.
Oye, os lo juro, no voy a decir quién, os lo juro. En el medio, pongámonos en el medio. Digo, sí, bueno, pues de escudo humano, los abuelos, por favor, de escudo humano. Y que tenga... Es que me lo tomo a risa, pero realmente, claro que depende de que nosotros seamos responsables, pero necesitamos un gobierno también responsable.
Sobre todo que si se dictan normas de obligado cumplimiento, por favor, aclárelas. Es decir, porque a mí me parece bastante contradictorio decir, esto es de obligado cumplimiento, y al mismo tiempo no me deje usted muy claro qué es exactamente lo que tengo que cumplir obligadamente. O sea, ¿qué hago con los allegados?
Pero Luis, aquello que no se sanciona y aquello que no se controla no puede ser de obligado cumplimiento.
Porque no lo diga el ministro.
Son simplemente recomendaciones. Es que incluso si se quisiera controlar, que no se va a querer controlar, no hay medios para controlar.
Es que lo ha dicho ella. Es que no son recomendaciones, son normas de obligado cumplimiento.
¿Lo dijo?
Claro.
¿Con qué sanción?
Ah, bueno, no, pero
si ¿con qué control?
Pero si el lío lo están protagonizando también los actores, claro, de la vida política. Si hoy estaba Ruiz Escudero con mucho sentido común diciendo, pero si, y ahora le hemos trasladado la patata caliente a la policía, te para la policía. Si lo decía Pilar hace un instante, ¿dónde va usted? Yo voy a ver a un allegado.
A un allegado.
O sea,
pero incluso está allegado y familia. Es decir, ¿puedo decir que ¿quién no tiene familia en otra provincia o en otra comunidad?
Claro.
Y basta con eso para justificar
bueno,
el...
al extranjero, ¿qué os parece?
Hay una razón por la cual quizás las medidas aquí pueden ser un poco menos drásticas que en otros sitios. Antes Pilar citaba Italia, y es que, bueno, estamos ahora, después de haber empezado muy mal la segunda oleada, estamos en una situación algo mejor que buena parte de otros de los países europeos. Esto, evidentemente, es absolutamente reversible. Y lo que sí hay es, no nos olvidemos de una cosa, y es que estamos mejor, pero tenemos también unas vacaciones más largas, porque excepto en España y en Portugal, las vacaciones de Navidad en Europa se acaban el 1 de enero por la noche o el 2 de madrugada, pero aquí van a durar hasta el 6 o el 7. Es decir, tenemos una semanita más de vacaciones, una semanita más para contagiarnos, ¿eh?
A mí me ha impresionado mucho entrevistar esta mañana, vamos, esta mañana, ¿no?, al principio del programa, esta tarde, a uno de los grandes, bueno, hay muchos epidemiólogos, hay algunos de una escuela más dura y otros de una escuela, digamos, menos dura, y yo he querido ir, digamos, a los que están levantando la voz diciendo que estas medidas eran especialmente laxas y que, por lo tanto, no eran buenas desde el punto de vista epidemiológico, que no quiere decir que eso sea una verdad de fe, sencillamente es una línea entre los expertos que tenemos en nuestro país. Y en esa conversación ha salido a relucir un dato que a mí me ha dejado verdaderamente, que no conocía, por supuesto, me ha dejado verdaderamente escalofriado. Y es que en Estados Unidos, después del Día de Acción de Gracias, se duplicaron los contagios. Y esto sí que nos puede servir como aviso navegantes, ¿eh? Porque ahí es el día en el que se reúnen todas las familias y todos los allegados. Ahí hay un ensayo general con todo de lo que suele ocurrir en ese tipo de manifestaciones y ahí tenemos el resultado. O sea que yo sí que, en fin, veo con preocupación lo que puede pasar en España, la verdad.
A ver, yo creo que también está bien, digamos, tomar una visión de conjunto. España, nuestra gestión del COVID ha sido un fracaso nacional. Lo fue en la primera ola, lo ha sido en la segunda, y si hay una tercera, parece que fracasaremos en eso también. Y el problema es que esto no tiene que ver, esto no se traduce, digamos, en autoestima nacional. Aquí nuestro fracaso se cifra en muertos, reales que son conciudadanos nuestros. Por eso digo que está bien si nos preocupa la situación y si creemos que
en muertos, perdón, y en infectados con secuelas.
¿El qué, perdón?
En muertos y en infectados con muchas secuelas.
Ah, no, por supuesto, digamos, el elemento más dramático son los fallecidos, pero evidentemente los contagiados, y además en esto ha habido reportajes muy exhaustivos y muy meritorios de dar voz a todas las personas que, habiendo sobrevivido, han tenido unas secuelas que meses después todavía les están marcando la vida. Lo que quiero decir es que nos jugamos mucho en esto, y no solo el decir lo gestionaron mejor en otros países que aquí, que es que aquí de verdad hay vidas en juego, y por esto apelo de nuevo a que si las, digamos, decisiones tomadas por las élites políticas no son lo suficiente, a donde no lleguen las élites políticas tienen que llegar los ciudadanos, porque es que no hay nadie más que pueda ayudarnos en esto.
Y sobre todo porque lo decía un oyente antes, cuando les he pedido opinión sobre este asunto, ha habido uno, me ha parecido especialmente lúcido, ellos juegan con redes de seguridad. Si no pasa nada grave, si esto se solventa sin grandes incidencias estadísticas, dirán, ven ustedes, como el gobierno sabe lo que hace y aplicó las medidas correctas, dio las indicaciones adecuadas. Y si sale mal, dirán, claro, es que apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos no supieron estar a la altura de las circunstancias, ya dijimos que había que, la recomendación era que nos quedáramos en casa, no hemos cumplido, vean ustedes las consecuencias. Hombre, no, esto es jugar con mucha ventaja.
No, y además este discurso falaz de que es que el pueblo español es ingobernable, que no sabemos comportarnos, que no somos como los del norte de Europa y que en realidad nos merecemos lo que nos suceda. Y no es verdad, no es así, no hay nada en el agua en España que nos haga ser más indisciplinados que otros. Otra cosa son los mensajes que lleguen desde la política, hasta qué punto son contradictorios, porque creo que podemos estar de acuerdo en que los mensajes desde las élites políticas en la segunda oleada han sido muy contradictorios, también con los distintos grados de disputa política que ha habido, pero desde luego culpabilizar o responsabilizar al pueblo español o decir que esto ha sido culpa de los españoles porque somos muy nuestros y si no nos mandan no obedecemos, me parece un argumento falaz y de nuevo sobre un tema muy serio.
A propósito de lo que dices, David, el cumplimiento de las reglas establecidas durante el primer confinamiento, durante la primera etapa del estado de alarma, ha sido absolutamente ejemplar por parte de la gran mayoría de los españoles, y se ha resaltado no solamente aquí, sino que se ha resaltado fuera de España. Hemos demostrado que somos un pueblo muy disciplinado cuando hace falta.
Y no solo en la primera, Ignacio, en la segunda, cuando yo empecé a ver las medidas estas de las zonas sanitarias y de las recomendaciones de que no saliéramos del barrio, de que ni siquiera cruzáramos una calle.
Era muy confuso.
La circunstancia curiosa de que te podías tomar un café en la acera derecha de una calle, pero no en la acera izquierda. y digo yo, esto no puede funcionar. O sea, yo en mi esquema mental dije, esto es, o sea, es tirar agua al mar, o sea, es que es inútil. Pues no, señor, ha funcionado porque la gente efectivamente ha querido ser corresponsable y ha querido secundar esas medidas. O sea que yo creo que estamos dando en general. Luego es verdad que ves en fin, pues excepciones muy lacerantes de gente que se fuma un puro y que hace lo que le da la gana y que le importa un rábano la salud del vecino, pero no es la mayoría, eso lo creo que lo tenemos bastante claro. O sea que no yo no me ciño a la primera ola, también en la segunda, gracias a eso estamos saliendo, me parece a mí, ¿no?
Pero es que además ahora tenemos unos buenos datos, pero es verdad, como tú decías, que es muy interesante lo que ha pasado en Estados Unidos, que nos tiene que servir un poco para ser responsables, pero es verdad que desde el principio hay un caos informativo, un caos de la gente que te tiene que dar. El Ministerio de Sanidad, con su constante pelea con las comunidades autónomas, solo ha mandado siempre mensajes contradictorios y además mensajes que, insisto, yo ya el allegados, que ha sido el remate, hace que no tengas realmente una medida que puedas decir por dónde voy, porque te dejan establecer a ti el baremo. Entonces yo lo que digo es, si a mí me dejan establecer el baremo, pues es más fácil que salgas y digas, se pide prudencia, no se puede salir, o si se cierra el perímetro, no se cierra, la Comunidad de Madrid no está de acuerdo. O luego otra cosa, el día 6 son diferentes las reglas. Entonces, ¿en qué nos estamos basando? Y a mí me parece que no solo ya con lo de la Navidad, en general ha habido una desinformación absoluta por parte de la Administración. Y ha habido en cosas tan importantes como si hay que salir un puente, no hay que salir un puente, si esto de a las 12 de la noche ahora se cierra y hasta el 14, pero yo ahora decía, bueno, ¿y por qué es hasta el 14 en Madrid? Y realmente yo creo que se ha generado, o bueno, Cataluña, que ha dicho que ella va a hacer su propia Navidad, ahora Andalucía dice que también va a cambiar algunas de las cosas que se han dicho, y es un auténtico desastre, cuando realmente lo único que nos está salvando es que cada uno tenga su parte de responsabilidad, porque no hay ni un solo criterio científico, pero es que no hay ni siquiera un criterio único, y además siempre están mal explicados. Siempre. Yo ayer no daba crédito, porque no sabía realmente. Todo el mundo, ¿no sabéis, en vuestra familia no os ha preguntado todo el mundo lo del allegado?
Sí, sí.
Vamos, yo. Lo más comentado. Y entonces, ¿allegado qué? ¿Y cómo puede? Entonces, allegado es el salvoconducto, que se llama, que tú vas a cualquier lado, y luego tú resulta que puedes viajar a Londres, o puedes irte a París, o donde quieras, o pueden venir, pero tú, se supone que si sigues el criterio que dicen, no te puedes ir a Segovia, a no ser que tengas un allegado, que todo el mundo va a tener un allegado, claro.
Bueno, es que
pero es un desastre todo, es un desastre.
Estamos bastante de acuerdo y esta Navidad va a ser una Navidad extraña.
Pero, Pilar, esto del desastre, sí, pero es un desastre compartido. No eches solamente la culpa al gobierno central y a Sanidad. No. Quiero decir, yo creo que aquí es un desastre
del
funcionamiento del Estado autonómico,
absoluto.
Que yo lo comparo siempre con Alemania, donde pues salió Merkel la semana pasada a anunciar en qué iban a consistir las medidas que habían pactado con los Länder. Y, evidentemente, la situación de Baviera o de la ciudad de Hamburgo no es exactamente la misma. Sin embargo, habían llegado a un acuerdo y yo creo que la clave de lo que sucede en Alemania se llama cooperación y lealtad.
Claro,
y aquí, pues esto no existe.
No, pero entre otras cosas, porque tú lo acabas de decir, sale Merkel. Aquí sale Illa, que es el que le van dejando.
Sí, pero sale Merkel patrones. Después de haber pactado, cuidado, no sale Merkel a la buena.
Claro, sí, pero aquí el presidente del gobierno es el que hace un estado de alarma. Iba a decir, sine die, no, nos queda hasta mayo de estado de alarma. Hace un estado de alarma donde elude el control del Congreso, se deja dos días, pero es que le dice a las comunidades autónomas, hay un estado de alarma, pero ustedes siguen siendo las que gestionan. Pues no, o si tú haces un estado de alarma, dices no, como se supone que hacíamos en el otro estado de alarma. Había unas reuniones con las comunidades autónomas y había que tener un criterio debatido, yo no digo que se imponga, se debata y se vea, y a partir de ahí todos hacemos lo mismo. Y si no hacemos lo mismo, lo hacemos con unos criterios, pero claro, para esto tienes que ser serio y responsable. ¿Qué le pasó a Sánchez? Que dijo, ya me he comido yo la primera parte de la pandemia y ahora ya no, ahora la voy a compartir, porque creo que todos los que habéis hablado con gente de Moncloa, el argumentario oficial era, ahora no querían las comunidades que les diéramos las competencias, pues ahora ya las tienen, que las gestionen. Hombre, seamos un poco adultos, estamos ante una pandemia. Aquí no se trata de a ver quién queda peor o mejor en la opinión pública. Aquí se trata de, como bien has puesto el ejemplo, que un Estado semifederal pueda gestionarse desde el respeto, la coordinación y la responsabilidad. Y aquí no, porque aquí lo que se hace es juego político, de un lado y de otro. Pero yo siempre me dices, ¿a quién culpa? Pues al que podía haberlo evitado. Porque el que lo podía haber evitado era el presidente del Gobierno, diciendo, tengo un estado de alarma, es para esto. Nos juntamos los 17, todas las semanas como hacíamos antes, y decimos, la Navidad es aquí, así, así, así. El criterio es este, este y este.
A ver, aquí la cuestión también es, o sea, la cooperación se cultiva, ¿no? O sea, precisamente uno tiene que crear una sensación de buena fe y de confianza mutua entre las personas que tienen que cooperar. Por ejemplo, el espectáculo de las últimas semanas de que el gobierno, con sus aliados parlamentarios, haya convertido el impuesto de sucesiones de Madrid en una especie de tema de debate nacional, cuando precisamente la Comunidad de Madrid es una con las que más querrías cooperar en todo lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia, a mí me parece un ejemplo, de nuevo el más reciente, pero podemos encontrar muchos otros, de cómo en una situación en la que tienes que intentar cooperar con ciertas administraciones, el gobierno ha intentado ir por otro lado. Y volvemos a lo mismo, aquí la cuestión no es Estado federal o cuasi federal sí o Estado federal o cuasi federal no, sino si sabes hacer funcionar bien la estructura estatal que tienes. Una cosa es, digamos, el organigrama del Estado y otra cosa es cómo se comportan las personas que ocupan los puestos de mando. Y podríamos decir que el Estado de las Autonomías podría funcionar bien ante una pandemia, lo que pasa es que la manera y la cultura política en la que se está gestionando no está ayudando a que funcione bien.
Bueno, quedan 2 minutos, ¿no?, para que sean las 6, así que vamos a las noticias antes de que sea demasiado tarde.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos ha conseguido sacar adelante sus primeros presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo no cree que se vayan a recuperar nuevas enmiendas en las cuentas públicas. Si se cumple esa previsión, se podrán aprobar de forma definitiva en el Senado sin necesidad de volver al Congreso. Unos presupuestos, recordamos, que han obtenido el apoyo de los independentistas, de los proetarras de Bildu y de los nacionalistas. Para el Partido Popular se trata de una traición de Sánchez a España. Cuca Gamarra es la portavoz del PP en el Congreso.
Estos son los presupuestos que demuestran la mentira de Pedro Sánchez. Los ha pactado con todos aquellos con los que dijo que no tendría ningún tipo de acuerdo y que no llegaría a ningún tipo de acuerdo. Todos los españoles recuerdan cómo hablaba de Bildu, cómo se refería también a Podemos o cómo decía que nada tendría que tratar o negociar con Esquerra Republicana y aquellos partidos que desde el independentismo forjaron ese golpe a la democracia española.
Más cosas, la Comisión Europea acelerará todos los plazos para poder autorizar en apenas 3 días la comercialización de una vacuna contra el coronavirus desde el momento en que haya recibido el visto bueno científico de la Agencia Europea del Medicamento, de forma que puedan empezar a distribuirse en la Unión Europea a principios del mes de enero. Mientras, desde la Organización Mundial de la Salud piden a la población que confíe en las futuras vacunas contra el virus y piden a los gobiernos que tengan listos sus planes de vacunación para asegurar el éxito. También han alertado de que la situación en Europa continúa siendo preocupante y es necesario prepararse para posibles repuntes. Y mientras, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a la población para que estas Navidades actuemos con cabeza para no echar a perder el esfuerzo dicho de las últimas semanas. Illa ha recordado además que las medidas acordadas ayer con las comunidades autónomas son de obligado cumplimiento.
Un acuerdo que nos obliga a todos, de obligado cumplimiento, que se adopta en el marco de las facultades que otorga el estado de alarma para interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de ejercer acuerdos, de tomar acuerdos de obligado cumplimiento en materia de coordinación sanitaria.
Y noviembre ha marcado un récord de llegadas de inmigrantes a Canarias en un mes, en concreto 8.157. Gonzalo Castañeda, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Canarias recibió hasta el pasado 30 de noviembre 19.566 inmigrantes rescatados en patera en sus costas, de los que 8.157 han llegado el pasado mes, lo que hace que noviembre de 2020 marque un récord histórico en la llegada de migrantes, ya que ni en la crisis de los cayucos había llegado tanta gente en un solo mes. Además, noviembre también ha sido el mes en el que más personas han llegado en un fin de semana, 2.188 entre los días 7 y 8, y en el que han rescatado a más inmigrantes en una sola jornada, 1.461 el día 7. El Ministerio del Interior ha publicado este jueves su último informe quincenal sobre inmigración irregular, que muestra que entre octubre y noviembre han arribado en las costas canarias el 69% de todos los que han llegado en este año.
Y en los deportes, se ha sorteado la Liga de las Naciones. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La selección se medirá a Italia el miércoles 6 de octubre del año que viene y la otra semifinal el día siguiente, el día 7, entre Bélgica y Francia, el domingo 10 La gran final, esta Final Four, recuerden, se celebrará en Milán. La Europa League además toma el protagonismo hoy a las 7:05. El Villarreal juega en Turquía y a las 9 de la noche la Real Sociedad recibe al Rijeka y el Granada al PSV en Los Cármenes. Y en balonmano, en 15 minutos debuta la selección femenina en el europeo de Dinamarca, la primera rival Rusia. Es un grupo de 4 donde también están Suecia y la República Checa. Las 3 primeras pasan a la siguiente ronda.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid lo complicado, la entrada por la A1 en Alcobendas y la salida por la A3 en Rivas y la A4 en Butarque y Pinto. Además, a esta hora en Navarra, la nieve obliga a interrumpir el tráfico de la NA137 a la altura de Izaba, en el puerto de montaña de Belagua. Insistimos, las personas que tengan que desplazarse por motivo justificado, recuerden, hay riesgo de nevada en próximos días, así que máxima precaución y responsabilidad al volante.
Gracias, Patricia. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, estamos hablando de la Navidad, por eso la entonación navideña que nos pone Javi García Gil va a ser rara, la Navidad va a ser extrañísima, pero va a haber un componente que no varía, que es la cesta, y además una cesta estupenda.
Último llamamiento, Luis, como decimos, porque las agotamos aquí en Libertad Digital y damos una última oportunidad ya, aviso a navegantes, para que podamos disfrutar de esta maravillosa cesta realmente completa con un jamón de guijuelo de entre 7 kilos y 7 kilos y medio, un jamón ibérico. Luego en los caldos tenemos una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay, también tenemos una botella de vino tinto Aljibes, el aceite de oliva virgen extra no puede faltar, de Becker de leyenda, medio litro. Además, las anchoas, un pack de 6 latas de anchoas en aceite de oliva, riquísimo. Los dulces, la tableta de turno artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y ahí, me olvidaba de los frutos secos, porque también incluye 3 tarrinas de 150 gramos de pistachos, anacardos y almendras. Y además, el regalo especial, en esta cesta incluimos el ejemplar del nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo, y todo por 250 euros, 10 euros menos si sois socios, y el teléfono 900-84-1028.
Bueno, pues volviendo a la actualidad más estricta del día, nos tenemos que ir al Congreso de los Diputados. Hoy ha sido aprobado en el Congreso, ahora tendrá que ir al Senado y luego volver para la aprobación definitiva, el texto de los presupuestos generales del Estado. Está, por cierto, Leticia Vaquero, muy intrigada, es de esta, curiosidad pejiguera, porque no sabemos bien si han sido 188 o 189 los votos que han tenido, o 187, porque hay 3 versiones distintas.
Hay 3 versiones.
A mí sí. Eso me da un poco igual, pero a Leticia no.
Sí, sobre todo porque veo hay contradicción, ¿no? Pues tenemos que contar hechos objetivos y sabemos cuántos han votado, pues cuántos votos ha habido. Pues necesitamos saberlo.
Teruel existe, ¿no? Sí,
no sí, creas, sí, porque hay varios rumores. Uno que al final, en vez de los 5 de Bildu, han votado 4. Luego el Venegas se ha caído de la votación en el último minuto y ha votado que no. Pero bueno, en realidad es que a mí me trae un poco el fresco. O sea, yo siempre he dicho que esta es una noticia que estaba más básicamente anunciada. Y lo que más me ha llamado la atención no es tanto lo que ha dicho Rufián, sino el silencio del gobierno frente a lo que ha dicho Rufián. Se me dijeran un sonido, elige uno que te parezca que resuma bien lo que ha pasado, lo que está pasando en la política nacional después de la aprobación de los presupuestos. Yo, sin ninguna duda, elegiría este.
Cómodamente pactaban, negociaban con el nacionalismo catalán de derechas o con el nacionalismo vasco. Hoy eso ha cambiado. Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Y esa nueva era consiste en que el partido del señor Junqueras declara que tiene como rehén al gobierno, que tiene que pactar obligadamente, no voluntariamente, por narices, con el independentismo de izquierdas catalán y con el independentismo de izquierdas vasco. Y el gobierno calla. A mí esto me parece asombroso. Pero bueno, no sé vosotros cómo lo veis.
Bueno, yo resumiría muy rápidamente, que es la fiesta de los presupuestos. Sánchez ha conseguido por fin tener unos presupuestos con una mayoría absoluta, no era ni siquiera, hubiese bastado con una mayoría relativa, y no quiere que nada perturbe la fiesta y, por tanto, mira para otro lado e ignora las declaraciones incómodas de Rufián.
¿Estáis de acuerdo, Pilar y David?
Hombre, yo creo que el gobierno lleva mucho tiempo mirando para otro lado porque necesita mantener a Sánchez en la Moncloa, y bueno, lo hemos visto, el precio da igual el que sea, lo vemos con estos presupuestos, que lejos de ser unos presupuestos, creo que para una etapa de pandemia, donde tendríamos que tener unos presupuestos con un mayor consenso, aquí hay una parte en la que yo siempre pensaba que se debería haber negociado con el Partido Popular, y que el Partido Popular también debería haber intentado negociar, aunque claro, teniendo en cuenta que la relación que existe es nula, como bien dijo el otro día Casado, que ni le devuelve las llamadas el presidente del gobierno, eso sí, filtra sus mensajes, pero no le devuelve las llamadas. Son unos presupuestos que están sostenidos, y un gobierno que está sostenido, lo ha dicho muy bien Rufián, por dos partidos independentistas que buscan la ruptura de España y que buscan ir contra una constitución que vamos a celebrar el domingo, una constitución que creo que seguramente sea el peor aniversario, no solo por la pandemia, sino por los apoyos claros que tiene el gobierno. Y Sánchez no va a decir nada, porque Sánchez sabe que es el precio que tiene que pagar por seguir en la Moncloa. Ni siquiera ha intentado de una forma sincera tener arrimadas, porque sabía perfectamente que si dejaba hacer a Iglesias como le ha dejado hacer el voto de arrimadas, era impensable. Y bueno, es el nuevo escenario, son los nuevos socios, son los socios de la investidura. Lo que pasa es que ahora ya no nos podrán volver a decir eso de que las abstenciones de Bildu te las encuentras por el camino, RC de vez en cuando. No, estos son los socios que tiene el gobierno. Son Bildu y RC, socios preferentes.
Sí, yo creo que no por, digamos, ya sabido sobra recordarlo, lo de hoy culmina el cambio del PSOE frente al programa con el que se presentó a las últimas elecciones. Digamos, ha llegado a una estrategia de alianzas que no es la que le prometió a los votantes que la última vez que se presentó a las urnas. Por otra parte, las encuestas no nos demuestran que esas personas que le votaron en las últimas elecciones estén yéndose masivamente, o sea que no parece que este acto de desdecirse de su programa electoral esté molestando demasiado por ahora a sus votantes, al menos de la repetición en 2019. Y yo creo que hoy se culminan pues varios proyectos. Se culmina sobre todo el proyecto de Pablo Iglesias de conseguir una mayoría suficiente para ir transformando España en la dirección que él quiere. En su proyecto inicial, esa mayoría suficiente habría sido gracias a los votantes de su partido. Y ahora lo que ha conseguido es una mayoría suficiente juntando a distintos elementos de una coalición en la que el elemento central, el pegamento que los junta a todos, es precisamente Podemos. Él no tiene tantos diputados como le habría gustado, pero desde luego está consiguiendo el proyecto de una mayoría parlamentaria suficiente para ir transformando España. Y el PSOE también culmina, digamos, el proyecto máximo desde que Sánchez accedió a la Secretaría General, que es conseguir el poder y luego retenerlo y mantenerse en Moncloa. Realmente sin que parezca que haya mayor objetivo que sencillamente retener el poder. Siempre nos hemos preguntado por qué quiere Sánchez tanto ser presidente. Pues parece que sencillamente para ser presidente. No parece que haya un gran proyecto ideológico detrás. Y luego, por último, está el proyecto, digamos, de rehabilitación política de Junqueras y de Otegi. De Otegi siempre era, digamos, difícil rehabilitar políticamente a Bildu, pero se ha hecho, se le ha homologado como un actor normal de la vida política española. Y de Junqueras, de nuevo, después de todo lo que fue y de todo lo que hizo Esquerra Republicana en 2017, también se les ha rehabilitado como un socio preferente del gobierno.
A ver, yo creo que hoy han pasado nuevo nada, o sea, es decir, no ha pasado nada nuevo, nada que no supusiéramos que fuera a pasar, nada que estuviera en el ambiente, pero digamos que hemos podido constatar que se ha acreditado ya con una votación formal algo que marca el futuro de los próximos 3 años de la política nacional como poco. En primer lugar, porque naturalmente, ya lo ha dicho también el PDeCAT, o sea, el PDeCAT ha salido después Fernán Bel y ha dicho, ven, oiga, vamos a ser muy exigentes, a ver si se cree usted que este apoyo es a cambio de nada, y ya están pidiendo el indulto para antes de Navidad. Que haya o que no haya indulto antes de Navidad, no me parece lo fundamental. Lo fundamental es que lo están pidiendo, que le están metiendo presión al gobierno y que naturalmente después de los indultos vendrá la reforma del Código Penal y vendrá la petición de volvamos a hablar de la autodeterminación, lo que sabemos, y que por lo tanto esta, digamos, definición que ha hecho hoy Rufián de un Estado obligado a pactar con el independentismo de izquierdas catalán y vasco tiene un precio que debilita al Estado. Esta es una verdad que a mí me parece axiomática, a mí particularmente. Y luego está la parte ideológica. Cuando yo escuchaba hoy a Echenique, mirando con cierto desdén a los escaños de la oposición y presionándoles la vida, no se pongan ustedes nerviosos, que tienen ustedes que aguantar mucho más, que esto solo es el inicio, que ahora viene, y entonces empezó a hacer una enumeración terrorífica, ya no desde el punto de vista de la debilidad del Estado, sino desde el punto de vista de lo que es el marcado perfil ideológico que quiere marcar el gobierno a toda España, una sociedad que desde luego no comparte en mi opinión, vuelvo a repetir que es una opinión personal, en su totalidad, un proyecto que queda descrito de esta manera.
Que aún queda mucho, aún queda mucho. Aún quedan tres largos años de gobierno en coalición, como les decía, y posiblemente muchos más. No parece prudente que ustedes se quemen en el primer año, que aún van a tener que digerir la aprobación definitiva de la ley de eutanasia, la ley trans, la derogación de la reforma laboral del PP, la ley de memoria histórica.
Para empezar, esos cuatro. ¿Vosotros creéis que es un anhelo mayoritario de la sociedad española ir a la ley trans o la derogación completa de la reforma laboral o la ley de memoria histórica tal y como la plantea el gobierno actual o la ley de eutanasia? ¿De verdad eso responde a lo que espera el conjunto de la sociedad española del gobierno que tenemos?
Es que yo no creo que puedas meter a todas las leyes en el mismo paquete, por ejemplo, creo que
lo ha hecho él, ¿no?
La ley, sí, por supuesto. La ley de eutanasia, por ejemplo, yo creo que sí gozaría, digamos, de una aprobación mayoritaria por parte de la ciudadanía española. Ese tipo de leyes está vigentes en otros países y no ha suscitado, en Bélgica, por ejemplo, y no ha suscitado grandes problemas. Yo la duda, es evidente que la mayoría holgada que ha aprobado los presupuestos hoy, pues es en parte producto del trabajo de Pablo Iglesias con Bildu y con RC, y que él espera que esta mayoría acompañe al gobierno durante los al menos tres años de legislatura que tenemos por delante. Yo no sé si esto va a poder ser como lo desea Pablo Iglesias, entre otras cosas porque la crisis económica no ha hecho más que empezar, tenemos una larga crisis por delante. Estos presupuestos son expansivos, no son unos presupuestos además sino fácilmente prorrogables, que es decir, no es como los presupuestos de Montero, pues estos son presupuestos muy expansivos con un déficit muy, muy, muy acentuado y probablemente con unas cifras irreales en lo que se refiere a la recaudación fiscal. Por tanto, no son fácilmente prorrogables y además creo que la crisis económica en un momento dado va a obligar a hacer ajustes a este gobierno. Y si no los quiere hacer, los ajustes se los impondrán desde Bruselas. Y es ahí donde yo creo que la legislatura puede, quizás no finalizar, pero desde luego entrar en otra nueva etapa. Porque no veo a ninguno de los socios externos del gobierno, es decir, a Esquerra y a Bildu, aceptando los recortes, y tampoco veo fácilmente a Unidas Podemos. Por eso no creo que esta legislatura vaya a durar tres años más, pero es verdad que se ha trabajado, Pablo Iglesias especialmente, para que digamos el gobierno disponga de una, con estos dos socios y también con el PNV, no hay que olvidarlo, de una mayoría holgada que en teoría sobre el papel le permitiría que resistir unos cuantos años más.
¿Cómo lo veis vosotros, Pilar y David?
Yo creo que, hombre, que le va a permitir resistir o no, bueno, pues sí, en España hemos aprendido que nada es definitivo, ¿no? Todavía vamos a acordar.
Y menos en estos tiempos.
Claro, de aquel Rajoy que acababa de sacar los presupuestos y le echaron con una moción de censura, nunca se sabe. Pero lo que está claro es que por primera vez tenemos como socios preferentes y que van, como bien dice Iglesias, a tener un papel decisivo en la gobernabilidad. A dos partidos políticos que van directamente en contra de la Constitución y en el caso de uno de ellos que no ha condenado el terrorismo de ETA. y a mí me preocupa mucho el modelo de país que se pueda construir con estos socios. El modelo de país ya del gobierno de coalición con Podemos es preocupante, pero más si le vas dejando qué es lo que está haciendo el señor Sánchez, que sea él el que maneje por dónde van. Es decir, el señor Sánchez tenía otras opciones de mayoría que ni ha intentado. Y además de eso, creo que es muy bueno algo que ha hecho antes David, y es recordar, decías tú, Luis, ¿es lo que quiere la gente? Bueno, es que la gente que votó a Pedro Sánchez no votó nada parecido a lo que se le está dando ahora. Estas prioridades que ha puesto sobre la mesa Echenique son las prioridades de Podemos. Y Podemos, hay que recordar qué resultado electoral sacó. Es que estamos ahora mismo secuestrados, sí, como diría Rufián, secuestrados por unos partidos que tienen una representación muy minoritaria. Solo hay que ver cuánto necesitas tú para sacar un escaño de Bildu o de RC y sacar un escaño del Partido Popular, por ejemplo. Entonces, sí, no creo que sea unas inquietudes que representen a una mayoría de españoles, ni mucho menos. Y me preocupa la deriva. ¿Por qué? Porque es una deriva que va en contra del modelo de Estado actual que tenemos. Y son cosas, creo que muy serias. Mañana, sin ir más lejos, los que hoy han votado con Sánchez estaban a la vez haciendo una iniciativa contra el español. Los que han votado hoy con Sánchez, llega el Día de la Constitución y no van a ir. Y el señor Iglesias va porque, bueno, como dice ahora, es que como estoy en el gobierno, pues bueno, pues gracias a Dios a que va el vicepresidente al Día de la Constitución. Pero los socios no van el Día de la Constitución. Yo no me imagino que esto pasando en Francia, en Alemania.
Ni los socios ni su partido, perdona la matización, Pilar, quiero decir, Podemos no va.
Sí. Yo es que por creo... eso digo que no me lo imagino en otro país de la Unión Europea homologable a España. No me lo imagino. No me imagino esto. Y me parece que se nos está diluyendo como un azucarillo el Estado, y lo estamos viendo y lo observamos, nos preocupa, pero pues no se puede hacer nada más que decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? Y lo vemos con la justicia y lo estamos viendo en políticas económicas, que creo que es de agradecer tener a gente como Calviño que ponga un poco de sosiego, pero fundamentalmente en políticas ideológicas, como diría Echenique, nos vamos a hartar, pero no se va a hartar la derecha, nos vamos a hartar los ciudadanos.
Y es que creo que incluso más allá de leyes concretas, del corte de Echenique que nos ha puesto Luis, que por otra parte es perfectamente coherente, cualquier persona que se asome a la cuenta de Twitter de Echenique encontrará, digamos, 200 intervenciones en ese tono y con ese mensaje. Como digo, más que leyes concretas, me preocupa el tono de desprecio absoluto por el adversario político, que no es un adversario político menor, sino que es la representación política de a lo mejor una decena de millones de españoles. Y me preocupa también por lo que señala de que este es un gobierno que en los próximos 3 años no va a trabajar de ninguna manera para intentar reconstruir ningún posible puente con el centro-derecha, que de nuevo representa a millones de españoles, a muchos más de los que representa Bildu y a muchos más de los que representan Esquerra y el PDeCAT y el resto de digamos, retales del Frankenstein, sino que va a proseguir, digamos, en la estigmatización de cualquier crítica que provenga de ese lado. Luego, también hay una ironía muy grande en todo esto, que es que los que utilizan este tono con el adversario político de centro-derecha luego lamentan mucho lo que dicen que es la crispación de la vida política en España y la polarización. Bueno, si el discurso de Echenique no está crispado, o si las palabras que dirige Adriana Lastra a los diputados que están un milímetro a la derecha del PSOE no es polarización, pues yo no sé lo que lo es, ¿no? Y creo que el problema más allá de leyes concretas es el clima político en el que vamos a vivir 3 años, que por diseño del gobierno va a ser un clima de enfrentamiento absoluto.
Yo puedo estar de acuerdo contigo, David, pero yo no minimizaría lo de las leyes concretas. Hoy mismo, minutos después de que se produjera la votación del presupuesto, hemos visto al trío La Bencina, es decir, a Podemos, a Esquerra Republicana de Cataluña y a Bildu, presentar una proposición no de ley para prohibir, vamos, para prohibir, no, hasta ahí podríamos llegar, para, digamos, no exigir que el castellano sea la única lengua que puedas utilizar ante las instituciones. Es decir, ya lo hemos proscrito como lengua vehicular, pues proscribámoslo también como, digamos, lengua obligatoria en las instituciones españolas, que quiero ir al Congreso de los Diputados, por ejemplo, y hablar en catalán, por supuesto, ¿por qué no? Sin ningún tipo de problema. O que quiero ir a un programa de televisión, que es una televisión pública, y quiero contestar las preguntas que me hagan en el idioma que me dé la gana. Y así sucesivamente. O que quiero ir ante una institución oficial y quiero hablar en euskera o quiero hablar en catalán porque me da la gana. Y si el que tengo delante no me entiende, peor para él. Pues, no, pues eso ha ocurrido hoy.
Pero aquí de todas formas, hay una cosa importante que señalar, ¿eh? Una cosa, y creo que es un debate legítimo, es avanzar en, digamos, la disponibilidad de opciones plurilingüísticas en toda España, pero eso solo es aceptable si luego avanzas en un bilingüismo real en las comunidades con lenguas cooficiales. O sea, lo que no puede ser es que Podemos y sus aliados, digamos, fuercen al Estado a convertirse en plurilingüe en todo el territorio nacional, pero luego acepten que se excluya el castellano, que sigue siendo la lengua mayoritaria de todos los hablantes, ya sea en Cataluña, en Valencia, en Baleares o en el País Vasco. O sea, si tenemos un país plurilingüe, tenemos que partir por el hecho de respetar, por ejemplo, que la lengua mayoritaria entre los catalanes es el castellano y que tienen derecho a que sus hijos sean escolarizados en su lengua materna. No podemos entrar en, no, el plurilingüismo está muy bien, que lo acepten los demás con todas las lenguas que no sea el castellano.
Es que no acabo de entender muy bien, David, qué quiere decir el plurilingüismo fuera de Cataluña, del País Vasco, de Valencia, de Baleares. ¿Qué quiere decir en Castilla-La Mancha o en Castilla-León o en el mismo Madrid el plurilingüismo? ¿Qué es lo que eso significa desde tu punto de vista?
Bueno, supongo que la idea que propondrían es que si alguien que sea catalanohablante de nacimiento se muda por trabajo a Toledo, que pueda, digamos, dirigirse a la administración del Estado en su lengua, que no tenga que cambiar el castellano para hablar con la administración.
Eso es lo que pretenden.
No. Bueno, de todas formas, es decir, yo no sé, pero en más de una ocasión yo he recibido cartas e invitaciones en Madrid. Evidentemente yo no soy una institución, soy un particular que ejerce el periodismo. Yo he recibido cartas e invitaciones de instituciones o de ayuntamientos catalanes, por ejemplo, o de fundaciones culturales públicas en catalán, invitándome o invitándome algo, pidiéndome una colaboración con un artículo, etcétera, etcétera. Con lo cual eso, en buena medida, ya se aplica. Ahora, otra cosa es que ahora figure en una proposición. ¿Es una proposición de ley o
no? No de ley, pero firmada por los tres.
Sí, pero como bien sabes, la proposición no de ley lo que tienen es ante todo un carácter simbólico.
Bueno, pero abren un debate.
Pero es una cuestión de llevarnos a debates sobre nuestro modelo de Estado, sobre nuestra lengua, sobre cosas que son la identidad de los españoles, de todos los españoles, los catalanes, los de La Rioja, los vascos, y es establecer continuamente una guerra hacia esos, no son ni símbolos, forman parte de tu identidad, y es en lo que están todo el rato horadando y enfrentando. Y con debates ficticios, porque la normalidad es la que tú has expresado. Pues si a mí un ayuntamiento me quiere invitar a una conferencia, pues hombre, yo, si sabe que yo no hablo catalán, lo lógico sería que me lo escribiera en castellano. Pero bueno, da igual, si me lo quiere mandar en catalán, que me lo mande, y ya lo hace y no ocurre nada. Si el problema de esto es continuamente dividir y continuamente buscar y dejar que estos grupos, que en el caso de RC ahora tienen unas elecciones, estén continuamente construyendo su discurso en contra de los de enfrente. Y nos olvidamos que en ese Parlamento que hoy todo el rato está diciendo Pedro Sánchez, la gran mayoría que ha sacado y todo lo que... Sí, pero hay otra parte, hay otra, más de la mitad, que representa a otros ciudadanos a los que se le está continuamente insultando. Es que ya todo el mundo que no vota en ese bloque o que no piensa como ese bloque en este país es la extrema derecha. Y ese es el mensaje que se está lanzando.
Se está tan brillante, Pilar, que no tengo más remedio que despedirte.
Es un problema.
Es un problema.
Bueno, adiós.
Tendremos mucho tiempo para hablar de ese problema.
Le toca a Sembrero antes.
Ah, bueno, no, pues vamos a hacer una cosa. Los tres al mismo tiempo, los tres es más indoloro, los tres a la vez.
Recordemos,
ni primero ni
último. Compartido,
todos somos contingentes, pero solo Luis es necesario.
No, tampoco. Gracias a Dios, eso tampoco. Pero quedáis despedidos.
En Casa de Herrero, es Radio.